Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 19 de junio de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez listos para hablar acerca de toda la actualidad del mundo del wrestling y especialmente el día de hoy acerca de Money in the Bank, haciendo la previa del show de WWE de esta noche. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Un saludo a los pocos oyentes que estamos ahora en el directo y un saludo a los que nos escucharán después. Pues muy bien, tengo muchísimo hype para esta noche. Hay mil sucesos que van a ocurrir. Tenemos Money in the Bank, hemos tenido hoy Dominion, que tampoco lo he visto y seguramente lo vea esta noche antes de Money in the Bank. Están las finales de la NBA, tenemos la Copa América, tenemos la Eurocopa. Un fin de semana repleto de eventos y Money in the Bank lo espero con mucha ansia.
Como digo, estamos en directo, así que estamos durante todo el programa aquí preparados para que ustedes nos llamen, nos comenten en el chat o llamando también aquí para que nos compartan su opinión sobre este Money in the Bank. Estamos en Skype, pueden buscarnos como el usuario Arras de Lona todo junto. O si no, en la página web arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo y pueden entrar ahí para conversar con nosotros. También ahora mismo hay una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, en @ardlpodcast, acerca de qué combate de los que tenemos esta noche en la cartelera es el más esperado por ustedes en este Money in the Bank. Tenemos los combates principales, ¿no? Por supuesto, Reigns contra Rollins, Cena contra AJ, el Ladder Match, Brisango contra Golden Truth. Todo está ahí para que ustedes puedan votar. Así que, Carlos, creo que lo correcto ahora es que empecemos a hablar de una vez de esta cartelera de Money in the Bank, un show que se está vendiendo como el Money in the Bank más grande de todos los tiempos, con combates que podrían ser main events de WrestleMania, según nos venden, y creo que a esto aporta mucho este combate con el que vamos a empezar a hablar, Brisango contra Golden Truth.
Este es el combate que yo creo que hablan todo el rato como el main event de WrestleMania, como el Dream Match, porque sin duda esto es un Dream Match, llevamos ya 3 meses de rivalidad y por fin tenemos el combate por parejas. Es un combate al que, sin coñas, ahora realmente en serio, yo le tengo ganas. Es una rivalidad que a mí me ha divertido, que los segmentos que tenían en Raw y en SmackDown eran buenos. Es decir, yo a veces he visto SmackDown solo para ver estos segmentos y tienen mucha química, son muy graciosos, para qué mentir. Yo creo que no les va a venir mal esto al pre-show. A mí es un combate que sí que me interesa, para qué mentir. Y que, no sé, es una rivalidad que yo creo que podrían haber aguantado aún más, ya que la están alargando muchísimo, para reservarle incluso para una cartelera final y no un pre-show. Pero bueno, es un combate al que le tengo ganas por lo divertido que puede ser y al que yo confío que se lleve la victoria Brisango.
Habrá que ver cómo continúan con esto. Hemos visto que desde que ha empezado la rivalidad y se ha convertido en esto de Brisango contra Golden Truth, Golden Truth no ha ganado ni un combate. Y se vende la idea de que tienen que empezar a trabajar mejor como equipo. Y tal vez esta sea la noche, hablando del Money in the Bank más grande de todos los tiempos, podría suceder. Y eso podría darle como una nueva dimensión a esta pareja que se ha armado entre R-Truth y Goldust. Y podrían pasar a ser una pareja tal vez competente en la división, quién sabe. Veremos cómo es que llevan este tema. También me gusta ver a Brisango trabajando como equipo porque son buenos luchadores y se combinan bastante bien. Pero lamentablemente siento que ellos van a ser los Jovers y poco más.
Es que el problema, claro, la rivalidad se está construyendo en que Goldust y R-Truth no están ganando nada. Por eso esta noche seguramente ganen con un roll-up o algo, pero yo confío en que si Brisango ganan, pueden tener algo de, no sé, de poder, por decirlo de alguna manera. Ahora mismo la división por parejas está en un estatus bastante alto, solo hay que ver las 4 parejas que hay en el combate de esta noche. Y yo pienso que si ganan Brisango se pueden tomar más en serio. Pero ahora una victoria de Golden Truth sería lo más viable para o bien ir al caudal que lleva el río, que es lo perfecto, lo único, lo que se ve más viable en la rivalidad. Pero la victoria de Brisango yo creo que les vendría bien a ellos dos.
Otro combate importante en la cartelera, tan importante que se anunció por Twitter a media semana, nada de mención en televisión, los Lucha Dragons contra los Dudley Boys.
Mira, si es importante que me enteré ayer por la noche. Ni siquiera hubo eco por las redes sociales ni nada apenas. Y ni siquiera mi grupo de amigos lo comentamos, así que imagínate. Es uno de los combates que, de verdad, no le encuentro sentido a que lo hayan metido ahí. Ya está bien que haya un combate solo en el pre-show. Este otro combate no tiene mucho sentido. Y yo creo que aquí es interesante ver cómo ha caído Kalisto, ¿no? Que ya sin duda el luchador pre-shows es el nuevo Wade Barrett. Después de su despido, ahora es el nuevo Wade. Entonces, es un combate al que no le tengo mucho interés. Puede estar bien, quizás sí, porque los Lucha Dragons siempre dan bastante nivel en sus combates, pero los Dudleys, que vienen hasta de perder en Superstars con Zack Ryder y Dolph Ziggler, no sé, es un combate que creo que sinceramente no le voy a echar ni un vistazo. Pues si hay algo interesante que la gente diga, ha pasado un spot interesante, pues igual sí que lo veo. Pero cero interés en este match.
Como aquí bien dicen en el chat, no ha habido ninguna interacción entre los equipos, no sabemos de dónde sale este conflicto ni por qué hay combate. Y también preguntándonos, viendo la cartelera cómo está armada, con varios combates ya, este combate como que sobra un poco, pero ahí está metido de alguna manera en el kickoff. Veremos cuánto tiempo le dan y qué tan bueno es el combate finalmente, porque son los Lucha Dragons y los Dudleys, algo bueno puede salir de ahí. Y lo único que tal vez es rescatable es que, al igual que con el otro combate de parejas, tal vez están pensando en armar una división que tenga más alternativas y tener a los Dudleys y los Lucha Dragons en una posición que puedan ser retadores en un futuro o que se vean bien, puede ser beneficioso. Así que el ganador de este combate podrá darnos la idea de que más adelante podría también tener un puesto importante luchando por el título o en un feud con otra pareja, porque hay varias ahora mismo, Cass y Enzo, el club, el New Day, se puede hacer algo con todas estas parejas que están apareciendo.
Pero el problema, claro, es una buena opción lo de tenerles luchando, aumentar más la división, darles credibilidad a los Lucha Dragons quizás, porque como equipo no tienen nada de credibilidad, pero este no era un buen momento. Money in the Bank ya parecía mucho más grande al tener pocos combates en cartelera, porque decías, wow, en 3 horas van a rellenar a lo mejor con 25 minutos AJ Styles contra Cena. Ajá, media sí. Hora para el main event, luego otra media hora para el Money in the Bank match. Pero ahora, como también metes al Baron Corbin contra Ziggler y el Apollo Crews contra Sheamus, que están un poco así, y el Titus O'Neil contra Rusev, que son combates que ya no quedan como el mejor Money in the Bank de la historia. Yo creo que ha sido un poco error meter estos combates al pre-show y los que estaban en el pre-show meterlos al main event. Al main show.
Sí, totalmente de acuerdo contigo y eso creo que va a ser algo en lo que tengamos que fijarnos. ¿Cuánto tiempo le dan a los combates y si tal vez entra en juego aquello que decían de que WWE le ha dicho a la gente que sus pay-per-views tal vez van a durar un poco más? ¿Se pasan de las 3 horas? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está la opción. Tenemos luego, ya pasando a los combates de la cartelera principal, otro de aquellos que, bueno, este se salva porque podría haber estado en el pre-show de nuevo, pero no. Dolph Ziggler contra Baron Corbin.
Este sí que sí, que no le encuentro nada de sentido verle en la cartelera final. Sí, ya es raro ver el Titus O'Neil contra Rusev. Este combate otra vez, en serio, es un combate que hemos visto en Raw, en pay-per-views, en SmackDown. Lo hemos visto en todos lados, que yo ya no sé por qué están alargando más esta rivalidad. Y además, es que no hay algo puro, es decir, no hay ningún enfrentamiento, ningún feudo que vaya bien, es decir...
Además, mira, fíjate en esto, para resumir lo que están haciendo con esta rivalidad, la idea de poner a Baron Corbin contra Dolph Ziggler, ¿para qué está ahí? Para poner over a Baron Corbin que acaba de llegar y que le gane a un tipo que tiene un nombre como Dolph Ziggler. Ya, y apuntando a ese objetivo, ¿tú crees que se ha puesto over Baron Corbin en este feud?
No, se ha enterrado completamente.
Nadie le importa lo que pasa con Baron Corbin porque con este feud no le importa a nadie. Así que creo que es contraproducente según el objetivo. Y esperemos que esto ya sea el último, que debería serlo ya. Y que Corbin pueda pasar otra cosa porque se nota que quieren darle algo. Pero con esto están en mal camino.
Claro, pero el problema es ¿qué le das tú ahora a Corbin? Porque hasta el roster... Es decir, mientras estemos solo en un solo roster, no hay mucho hueco para Corbin. Es un tío que, de momento, no ha sabido cautivar al roster principal. Y yo ahora creo que hasta que no haya división de marcas, no va a haber mucho para él. A lo mejor cuando vaya, yo qué sé, a SmackDown, a Raw, pues un chance por el título intercontinental puede tener, por ejemplo. Pero ahora, de momento, no tiene mucho hueco, no hay cabida para él. Entonces, yo creo que lo mismo que no hay cabida para este combate en el show, no hay para Baron Corbin ni para Ziggler, que... Yo no sé qué se le pasó a Cedric Alexander por la cabeza cuando dijo que su combate soñado es contra Ziggler, pero a mí cada vez me da más pereza, de verdad.
Por cierto, estamos hablando de que este es el último show, el último pay-per-view de WWE antes de la división de marcas, así que eso también está para tomar en cuenta. Luego tenemos otro combate que también estaba en el pre-show. Apollo Crews contra Sheamus.
Este combate le encuentro más sentido y a lo mejor le tengo más ganas. Este por lo menos sí que tiene una rivalidad con más sentido. Esto de Sheamus enfrentándose a los nuevos talentos y demás que no les aceptan el roster, pues al menos tenía algo más de sentido, ¿no? Yo no es que tuviera mucha confianza en esta historia, pero bueno, yo creo que no está del todo mal, puede estar bastante, bastante bien el combate. Iba a decir muy bien, pero yo creo que puede estar aceptable como mínimo, ya que Apolo es un luchador que encaja muy bien tanto con High Flyers como luchadores corpulentos como Sheamus. Así que yo creo que este combate podría darle una oportunidad para decir, pues han dado un buen espectáculo, la rivalidad puede ir bien. Pero bueno, de verdad es que es de estos combates que también le veo sin mucho sentido en la cartelera, pero tampoco lo veo tan mal.
Yo creo que este combate podría ir bastante bien si le dan tiempo y si trabajan en el sentido de que Apolo tendría que enfrentarse a un tipo que trabaja en estilo Brawl y sería más intenso. Pero me imagino que será el típico combate de Sheamus domina un rato, Apolo hace el comeback, está haciendo sus saltos y poco más y se lleva la victoria. Y le darán poco tiempo porque estamos hablando de esto, de que este combate estaba originalmente en el pre-show, pero han decidido meter todos estos combates ahora en la cartelera principal y se van a quitar tiempo el uno al otro.
Es que, mira, yo creo que conjuntamente el Corbin y Ziggler y este combate, si además voy a sumarle el Rusev contra Titus O'Neil, no van a durar juntos ni 18 minutos. Porque piensa en los tres pedazos de combates que hay, los que hemos puesto en la cartelera, digo, en la encuesta, más el combate por parejas, que esos ya tienen que ser bastante largos. Uh-huh. Ya me parece extraño que en 3 horas, dos no la ocuparan esos 4 combates. Más vídeos, entradas y todo eso, yo les daría como mucho 18 minutos para estos 3 combates del main show.
Por cierto, en la encuesta ahora mismo, Brizango y Golden Tooth están por encima de Reigns contra Rollins, curioso. Hablemos de otro combate que tenemos aquí en la cartelera, ya hablando de los que pasan a ser más importantes. Por el título de parejas, tenemos una Fatal 4-Way, el New Day defendiendo ante Karl Anderson y Luke Gallows, Enzo Amore y Big Cass, y los Boss Villains.
Creo que este combate se puede... Es difícil robarse la noche en el día de hoy, porque tenemos combatazos y dream matches y todo lo que queramos decir. Pero este combate nos puede sorprender. Sabemos que son luchadores que tienen mucha química entre ellos muchas veces, que nos pueden dar muy buenos spots. Por ejemplo, en Soy Cass nos pueden marcar la parte más high flyer, The Club la parte más brawler, New Day siempre tienen sus cosas más graciosas. Luego los Bobillians pues estarán por ahí. Pero bueno, aportarán seguro al combate. Yo creo que es la noche de quitar a New Day ya de campeones. No es que me aburran, como a mucha gente, de verdad, me parece un pecado que te aburran los New Day, pero es hora de poner algo diferente. Y ahora, que ganaran Karl Anderson y Luke Gallows, sería perfecto para darle más credibilidad a The Club y además el tener el cambio en la división por parejas.
No sé cómo va a seguir el tema de la división de parejas a partir de la división de marcas. Eso habrá que verlo cuando suceda y con el tiempo. Pero creo que este combate, o sea, quitando eso del medio, quitando esa idea de que podría haber un cambio en el modo en el que funciona la división, creo que este combate funcionaría mejor como para armar un conflicto directo con alguna otra pareja ahí importante y que sea en un combate que sea solo entre esa pareja y el New Day en la que se convierta en campeones. En este caso estoy apuntando también a Anderson y Gallows, imaginándome que New Day podría defender contra Anderson y Gallows en Battleground, por ejemplo, el próximo pay-per-view, y solo con ellos, y ahí sí perderían el título con alguna trampa o alguna cosa. Porque este combate, coronar a un nuevo campeón en una Fatal 4-Way, creo que sería un poco como que no tan épico como podría ser la coronación de Anderson y Gallows en un combate solo con el New Day. Creo que por ese lado sería mejor que esto fuera solo un combate entretenido como lo va a ser, y que ya más adelante pensemos en un cambio de campeones. Pero sí, o sea, igual no estoy cerrado a que haya un cambio de campeones aquí, pero me parece que sería mejor en un combate posterior.
¿Sabes por qué creo yo que es mejor que se haya Money in the Bank? Porque la derrota iría perfecta para los Bobillians, que ellos pues les da igual llevarse el pin, seguramente. Entonces, si ya pierden los New Day, es mucho más creíble que la revancha por el título sea en Battleground y que les ganen una vez, porque... No sé, dudo que haya más de un combate entre New Day y The Club por el título. No lo acabo de ver. Ni creíble, ni... No sé, mi cabeza no acaba de funcionar esa idea. Por eso pienso que hoy pierden los títulos, pero sin ser ellos los planchados, eso no les perjudica, van con credibilidad al combate contra The Club en Battleground y ahí son destrozados de todas.
Uh-huh. Ok, sí, me suena mucho esa idea, así que estoy de acuerdo contigo. Vamos con otro combate por aquí. Combate de parejas, Charlotte y Dana Brooke contra Natalia y Becky Lynch.
Un combate un poco tapado y que yo soy de los defensores de este combate. Creo que ha habido una pena en toda la formulación de este combate y es la lesión de Emma. Porque Todo viene, recordemos, de cuando sube Dana Brooke apoyando a Emma, sí, y después de la lesión de Emma y echar a Ric Flair, pues ahora como que Dana Brooke se ha unido a Charlotte, y entonces lo de Natalia y Becky, vamos a resumir muy rápidamente, todo tiene que derivar a un combate entre Becky y Charlotte por el título, y eso lo quieren hacer esperar, o bien para que en Battleground sea ya el combate y Becky gane y tener la revancha en SummerSlam, vamos a hablar en largos plazos, o directamente ir hacia SummerSlam con el Becky contra Charlotte. Eso lo quieren alargar y es obvio. Yo creo que este combate, por lo tanto, no es muy interesante, pero lo es, en cierto modo, lo han sabido llevar bien. Seguimos teniendo ya a Natalia. Puede ser un combate entretenido, sin duda. Son cuatro muy buenas luchadoras. Y yo creo que ahora la victoria será para las Heels, para que posteriormente ya. Oh, es que realmente no tengo muy claro quién puede ganar. Las Face también pueden tener esta victoria para tener posteriormente la opción de luchar por el título, quién sabe, ser contendiente, sin más. Pero, no sé, estoy un poco en esa dualidad de quién puede ganar, pero yo creo que no va a ser un mal combate.
Sí, al igual que lo que ya planteas tú, creo que esto apunta a un combate más adelante entre Becky Lynch y Charlotte, por lo cual Becky debería ganarle o a Charlotte o a Dana Brooke, no importa, porque igual se puede justificar que sería la retadora. Así que eso creo que es lo que va a suceder, y la cuestión aquí es ver cómo se realiza el combate, qué tan bueno es, si el público está interesado o no, porque la rivalidad hemos visto que la han trabajado como que sin mucho esfuerzo en televisión, como que no les daban poco tiempo y aparte era repetitivo, aburrido. Así que eso quiero ver. ¿Qué tanto responde el público y qué tan bueno es el combate? Porque lo de Becky Lynch y Charlotte creo que está claro.
Sí, es que se ve venir ya de lejos. La otra gran cosa que podríamos comentar aquí es que se habla mucho del Sasha Banks contra Charlotte en SummerSlam y quizás no sé si podría caber, viendo cómo están yendo las cosas ahora mismo y que después de la lesión de Sasha Banks no ha vuelto a aparecer en televisión. Yo creo que todo apunta a un Becky Lynch contra Charlotte.
Ojo con este combate que viene ahora porque es importante. Tenemos a Titus O'Neil, el papá del año, peleando en el Día del Padre contra un malvado ruso, ¿no? Que es el campeón de Estados Unidos, que se mete con su país, ¿no? Y viene aquí Titus a representar a los Estados Unidos, a representar a todos los padres del mundo, para vencer a este malvado enemigo, pues extranjero, ¿no? ¿Y qué te parece? Título de Estados Unidos, Rusev contra Titus O'Neil.
Parece una película de WWE Studios en la que aparece The Miz luego y hay alguien que roba la Navidad, que es Rusev. Entonces Titus O'Neil va a ganar el título de los Estados Unidos y además va a salvar la Navidad y a todos los estadounidenses y va a salvar a 40 niños que estarán en un incendio. La verdad es que este combate es el que todos decimos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es Titus O'Neil el contendiente número uno? ¿Por qué se lo merece? Viene de una suspensión. Es que no tiene nada de sentido ponerle ahora de aspirante al título y menos darle el combate en el main show. Es que, de verdad, este combate, ¿cómo que puede estar bien, Víctor? Estoy leyendo ahora por el chat. ¿Puede estar bien? No lo voy a negar del todo, pero lo voy a negar. Es un combate sin aspiraciones a ser un buen combate, ¿para qué mentir? Un combate sin sentido y el que de verdad temo por todos los preámbulos que tú has dicho, que por el Día del Padre, por ser el malvado ruso y todo lo demás, que gane Titus O'Neil. Yo espero que llegue Rusev y se lo cargue tremendamente, en 5 minutos, en 3, en lo que haga falta, que sea un squash, que le destroce, que le reviente para siempre. Pero este combate, cero sentido.
Así como hemos dicho y lo están recordando aquí en el chat, Titus O'Neil no tiene un combate en televisión desde aquel combate que tuvo con Adam Rose en el que perdió y después tuvo la suspensión. Así que si no lo han visto luchando es porque así, eso ha pasado. Aunque estuvo en la Battle Royale por algún momento, pero igual, no se ha ganado para nada la oportunidad. Y simplemente decir esto, ¿no? Titus O'Neil lucha en el Día del Padre, tal vez sus poderes se incrementan y se lleve la victoria, pero no creo. Rusev tendría que acabar con él y pasar a otra cosa. Pero al menos podremos reírnos un poco con esta idea de que Titus O'Neil lucha en el Día del Padre. Por cierto, saludo a todos los padres que nos escuchan aquí en el Día del Padre.
Es que imagínate de verdad que gana Titus O'Neil. Ya no por las risas, sino seriamente. ¿Cómo vamos a tener creíble a Rusev lo que le quede de wrestler? Es que no tendría sentido que gane Titus O'Neil. Es que no me veo tampoco Titus O'Neil con el título de los Estados Unidos, de verdad. Sería quitar la credibilidad a Rusev y darle el título a los Estados Unidos un campeón peor que Santino Marella, incluso, que al menos te divertías con él.
Veremos. Vamos con entrando ya a los tres combates principales de la noche. El primero de ellos es por el maletín de Money in the Bank, Ladder Match, Dean Ambrose contra Chris Jericho, contra Kevin Owens, contra Sami Zayn, contra Cesaro, contra Alberto del Río.
Comentaré un apunte muy rápido, que es más bien para el Reigns contra Rollins, pero lo voy a comentar más bien aquí. Y es que se ve tan buena la cartelera con el Rollins contra Reigns y el AJ Styles contra John Cena, que este combate, al principio, sin llegar al día de hoy, parecía un poco el tapado, ¿no? Y yo creo que han querido potenciarlo muchísimo, tanto en SmackDown contra Raw, abriendo los shows, cerrándolos en ocasiones, abriéndolo normalmente en Raw y cerrando en SmackDown, pero bueno. Que yo creo que han sabido construir muy bien este Money in the Bank, uno de los mejores construidos en años, y creo que uno de los mejores en cuanto al ver los contendientes que pueden tener la oportunidad de ser campeones mundiales. ¿A quién no le gustaría tener a Sami Zayn de campeón? ¿A Cesaro? De nuevo a Jericho con esta nueva juventud que está reviviendo un poco con un nuevo personaje. A Dean Ambrose, y al que yo confío y creo que va a ganar, Kevin Owens. Es la persona perfecta. Después de que me callara la boca, después de decir sin duda que iba a ser Bray Wyatt el tipo que iba a ganar el Money in the Bank, y ahora ni siquiera está en el combate. Aunque, no te rías, que como aparezca esta noche y se lleve el maletín, mira, quemo la sede de Arrastelona o lo que sea.
También pero aparece Finn Balor.
Finn Balor y Bray Wyatt, los dos. No llega ninguno al maletín, llega Santino y se lo lleva.
Ahí está,
Ya está, ya con eso ya no hace falta comentar más del combate.
A ver, para hablar de este combate lo que podemos hacer es ir con cada luchador y que vayamos diciendo por qué ganaría o por qué no. Podemos empezar con tal vez el que tiene menos chances, Alberto del Río.
Mira, Alberto del Río no va a ganar porque es Alberto del Río. Y, así de simple. Y por qué debería ganar, no debería ganar. O sea, son mis simples declaraciones.
Es que está en una posición en la que está ahí porque va a aportar para que sea un buen combate, pero no va a estar para ganarlo porque no está con el push como para... Y tampoco parece que estén interesados en darle un push como para que luche por el título o algo. Así que bueno, hasta que mejore su situación no podemos hablar de que va a tener una oportunidad como ser el Money in the Bank, el Mr. Money in the Bank de nuevo. Hablemos ahora de Cesaro.
Cesaro es la persona que más pena me da que no le vea con opciones de ganarlo realmente. Yo creo que está 50-50 entre Dean Ambrose y Kevin Owens realmente, pero Cesaro me da penita que no esté en esta puja alta por ser realmente el Money in the Bank. Creo que a todos nos gustaría verlo, no solo por lo bueno que es en el ring, sino por lo gracioso que ha sido ver con traje y maletín a Cesaro. Parecía un tipo de negocios. Y yo creo que debería ganarlo otro año, pero de momento esta noche solo va a aportar calidad al ring.
Ajá. Sí, aún no lo veo tampoco como para que le den esta posición, porque aún no veo que confíen en él tanto. Pero que esté ahí nos dice que algo al menos está cambiando en su mentalidad y que puede, más adelante sí podemos pensar en Cesaro con... No digo con el maletín, pero con algo que sea más importante. ¿Qué te parece Sami Zayn?
Sami Zayn es parecido a lo de Cesaro, pero como lleva mucho menos tiempo en el roster, yo creo que es casi tan obvio como Alberto del Río que es imposible que gane el maletín. No creo que quieran darle ya la oportunidad tan rápido de ser Mr. Money in the Bank. Además, no se lo merece tanto, aunque sea una pena, con Kevin Owens, que sí que lleva ya un año entero. De hecho, va a ser un año de pay-per-views que debutó Kevin Owens. Y entonces esa es la pena. Creo que lo mismo que Cesaro. Quizás en un futuro sí que podría ya no solo ser Money in the Bank, sino campeón mundial. Es el underdog definitivo, el nuevo Daniel Bryan, por así decirlo. Pero yo creo que esta noche parecido a Cesaro. Para dar spots, para dar un buen combate, quizás para molestar en una derrota para Kevin Owens, quién sabe. Pero yo creo que muy pocas opciones para que gane Sami.
Yo creo con Sami Zayn que como él tiene más potencial para ser un campeón mundial, porque es carismático, es un buen babyface, la gente lo quiere, es un buen luchador además, no sería descabellado darle el maletín para si uno tiene la opción, digamos, si ves a Sami Zayn en NXT y dices, este tipo tiene que ser la cara de la empresa pronto, y lo quieres poner en el roster principal y darle el push muy rápido, esto podría funcionar, pero igual creo que no es la idea aún, y que llegará su momento, pero este todavía no es, y que están en este proceso de, vamos a presentar a Sami Zayn, vamos a decirle a la gente que es un tipo que puede ser importante, pero aún, esto tiene que demorar un poco más.
Es que a Sami aún le falta un campeonato medio, porque, por ejemplo, Owens o Ambrose sí que han sido campeones intercontinentales ambos. Y entonces yo creo que ya es el momento de pop un poco dar el salto. Ya están en la Upper Midcard, muy sólidos siempre ellos dos. Y Sami Zayn no está tan establecido en el roster principal. Por eso yo creo que sí, ya tendrán previsto un futuro grande como main eventer para Sami. Pero de momento aún le veo hasta un reinado intercontinental o de Estados Unidos hasta que ya dé el salto hacia la parte alta de la cartelera de los pay-per-views y de todo el roster.
Hablemos de Chris Jericho.
Chris Jericho yo creo que se ha reinventado muy bien, como siempre. Ha estado muy activo en esta rivalidad, dando segmentos muy interesantes. Un buen combate, por ejemplo, el que tuvo en SmackDown hace poco con Dean Ambrose. Yo creo que también las opciones son pocas para que se lo lleve, pero realmente sería el tercero, quizás, hablando del orden que estamos diciendo, que más opciones tiene de llevárselo, porque ya es alguien consolidado en el main event, con mucha carrera, que no sería descabellado verle de nuevo con un último título de World Heavyweight Champion, y que no vendría mal tenerlo de nuevo en el main event. Además, no hay planes de momento que sean visibles para nosotros, para el pobre Jericho. Así que yo creo que no sería descabellado pensar en su victoria, pero lo dicho, estoy más en que están pensando en nueva era, un nuevo World Champion y un Money in the Bank para uno de los jóvenes.
Sí, eso creo que es el factor determinante, que Jericho ahora está más para ser el veterano que se encarga de darle buenos combates a la gente en los feuds en los que está. Pero no creo que para tener una posición tan importante como ir por el título de nuevo, también considerando que no sé cómo estará su agenda para irse a tour con Foss y eso, pero tampoco creo que su posición sea tan estable en el roster igual que es un part-timer, como lo hemos dicho siempre. Así que no lo veo ganando, pero sí que luego de esto igual creo que va a tener una posición importante con algún feud, porque está haciendo un buen heel y en esa posición creo que aporta bastante.
Sí, además coincido con lo que está diciendo ahora J. Broken en el chat. Es que Jericho es una persona que está tan establecida con un renombre que no hace falta que vaya el título con el maletín, como hizo ya Cena hace años, que no le hacía falta ganarse ese maletín. Pues Jericho lo mismo. Si quieren, ven que están escasos de main eventers, Jericho, necesitamos que subas tú a luchar contra Roman Reigns o quien sea. No hace falta que gane el título Money in the Bank. En cambio, Sami Zayn no pega tanto en el main event de un pay-per-view por el título. Pero con Jericho también veo ese factor importante para que si le dieran el maletín es solo por ayudar y no lo necesita.
Vamos con los favoritos que se van quitando, ¿no? El favoritismo en las casas de apuestas y todo. Primero, Dean Ambrose.
Dean Ambrose yo creo que no va a ganar por lo que todo el mundo cree que va a ganar. Y es por todo el favoritismo y todos los momentos que está teniendo en los últimos programas de salir de ganador de todo. Incluso en el último Raw, cuando tuvimos ese gran segmento entre Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose, fue él el que salió como vencedor de ese segmento, de ese brawl. En los últimos combates es él el que hace el último pin, el Dirty Deeds es el ataque que acaba con todos los enfrentamientos, y yo creo que es la confirmación de que no va a ganar, como dice el propio Víctor. Es tanto push para él. Hay dos opciones, o que nos estén diciendo de, mirad, va a ganar, va a ganar, va a ganar, y no, al final no gana, como, sorpresa, que yo ya no me lo tomaría como sorpresa, o que sí, fuera sorpresa que gane, que es básicamente lo que pasó con Zack Ryder en WrestleMania. Vino ganando a Jericho, de acabando todos los brawls el vencedor, y llegó a WrestleMania, pero él, claro, iba como el underdog que era imposible que ganara, y ganó. Pero aquí Ambrose, yo en cambio, creo que lo están vendiendo más como el seguro que gana, y al final se queda sin ganar.
También creo que aquí entra el tema de que van a hacer esa triple threat con los X-Shield. No sé si en SummerSlam, no sé si van a esperar hasta WrestleMania o algo así. Pero ya se ha visto que tienen en planes hacer este combate. Y para hacerlo creo que Ambrose no necesita tener el maletín porque se puede meter de alguna manera en la rivalidad. Y creo que por eso no es necesario que tenga el maletín. Y igual podría ganarlo y todo, pero creo que es más valioso para la persona de la que hablaremos ahora. Kevin Owens.
El que, sin duda para mí, tiene que ganar, se merece ganar y va a ganar. Las razones son sencillas. Es un tío que tiene todo lo necesario para ser no solo campeón del Money in the Bank o campeón mundial, sino para ser uno de los main eventers sólidos del futuro de la empresa. Lo ha dicho Austin, lo ha dicho Bret Hart, lo ha dicho todo el mundo. Es un tío con el peso necesario, la altura necesaria, todo lo que les gusta a los altos cargos, vaya, de la empresa. Pero además, como wrestler, es es que es muy difícil decir palabras que no hayamos dicho ya para Owens, porque es tan genial en el ring, transmite tanto con su personaje, es un tío tan carismático. Yo creo que solo imaginar a Kevin Owens sosteniendo el maletín para las entradas, para todo, las rivalidades con el maletín, Ah, es como pensar el año pasado con Seth Rollins, es casi perfecto. Y de verdad creo que se lo merece muchísimo y una vez sea campeón mundial, nadie le podrá bajar de ese estatus de main eventer. Se lo merece muchísimo, puede dar grandes combates y aportaría muchísimo, muchísimo al roster como campeón mundial y como Mr. Money in the Bank.
Sí, yo opino lo mismo y también estoy esperando que llegue ese momento de, en el que gane el maletín, porque eso me dará la confirmación de que WWE se ha dado cuenta de que tiene algo muy valioso con Kevin Owens y quiere sacarle provecho y tenerlo como Mr. Money in the Bank y potencial campeón mundial. Nos dirá que se han dado cuenta y que tendremos a Owens en una posición importante que es la que se merece por su trabajo en el ring y por su carisma y por todo.
Claro, es que se lo merece de todas, es que no hay ningún aspecto en el que no destaque. Es un tío que es perfecto para ocupar esa posición.
Pasemos a hablar de otro combate de los principales de esta noche, el Dream Match, que dicen que ha estado 15 años tardando en realizarse. Uno se pregunta, ¿no? Si AJ Styles era tan bueno en 15 años, ¿por qué nunca lo contrataron? Pero bueno, aquí está finalmente AJ Styles en WWE y lo tendremos luchando contra John Cena.
La verdad es que yo creo que todos, de jóvenes, de pequeños, niños y adultos, pensábamos cuando la época dorada de TNA, qué bien se vería un Randy Orton contra Samoa Joe, o Motor City Machine Guns contra Jericho y Edge, o cualquier cosa así. Y John Cena contra AJ Styles era obvio, todo el mundo lo pensaba. La cara de la compañía contra la cara de la compañía, el futuro, por aquel entonces, del wrestling. Dos personas que seguro que se congenian perfectamente en el ring. Y ahora sin duda ha llegado la noche a la que yo confío y creo que nadie lo va a estropear. Ni Finn Balor, ni Wyatt Family, ni The Club. Yo creo que esta noche tienen que dejar que sea el primer Dream Match. Y como esto va a ir con más futuro, que o gane y estáis haciendo trampas, o que Cena gane limpio, me da igual quién gane. Solo espero un gran combate y que la rivalidad ya continúe más adelante con interrupciones, con nuevos personajes, nuevos ángulos, lo que sea. Pero esta noche es la del Dream Match. Hemos esperado 15 años para esto. Es como el final de Cómo conocí a vuestra madre. Yo creo que la cagaron con el final. Pues yo creo que estuvimos esperando tanto a la madre para lo que acabó pasando. No quiero decir spoilers. Pero hemos estado tanto esperando este combate que no quiero que la caguen en ningún sentido. Que no se meta Finn Balor, que no se meta The Club. Quiero un gran combate, un 5 estrellas y ya.
Lo que me llama la atención de este combate, y creo que tiene que ver con, o va a tener su peso en el resultado, es el hecho de que nos están vendiendo a AJ Styles como un gran luchador, una gran estrella, un tipo que está o sea, luchando entre los main events de WWE, lo cual es correcto porque es un tipo que se merece esa posición, pero lo que hemos visto de él en los últimos meses ha sido perder en combates grandes, lo cual no le conviene. Porque si se hace esto de perder en combates grandes, como se hizo con Sami Zayn en NXT, por ejemplo, tendría que ser porque eventualmente va a ganar en un combate grande. Y perder en otro aquí contra Cena, si bien es el inicio de la rivalidad tal vez, y habría otro combate, creo que perder le quitaría mucha credibilidad en vista de lo que ha hecho hasta ahora dentro de WWE y estos combates en pay-per-views. Por lo que creo que conviene que Cena ponga over a AJ en este combate, que AJ gane, sea con trampa o algo, pero le gane. Así como ganó Owens en su primer combate
Owens,
cuando
sí.
llegó. Y luego Cena, obviamente, va a ganar el feud, porque Cena y porque el Babyface gana los feuds. Pero que este primer combate lo gane AJ para que así estén, digamos, en una. Como que se vea un poco más balanceado el nivel de estrella que puede ser John Cena con el de AJ Styles, que es la estrella. O sea, están igualados tal vez para nosotros los fans hardcore, pero en vista de alguien que solo ha visto WWE en su vida y que ha conocido a AJ Styles solo en enero. No se ve tan fuerte porque ha perdido contra Jericho y ha perdido contra Roman dos veces. Por eso creo que la victoria de AJ sería lo correcto el día de hoy.
Sí, sería lo correcto, así como has comentado tú, con Kevin Owens. Aunque en el futuro, como también comentan por el chat, si lleve la rivalidad Cena, o como bien has comentado tú, ahora es buen momento para que gane ya y estáis el primer combate. Y como The Club están ya baneados del ringside, aunque ya sabemos que esto quizás se lo pasan por el forro, pero yo espero de que sea una victoria para Styles también. No sé si ganará o no, pero yo espero que sí. Y lo dicho, creo que esta rivalidad, como se va a extender hasta SummerSlam, podría ser ahora el momento de que gane AJ Styles y luego ya en SummerSlam gane Cena.
Y por cierto, esto está de sobra decirlo, pero va a ser un combatazo. AJ va a salir en modo main eventer de New Japan, Tokyo Dome y Cena va a estar a la altura. Así que espero que sea un super combate. Y incluso puedo apostar que será el mejor de la noche, pero ya veremos, a ver si otro lo supera.
Sí, yo creo que hay tan buenos combates que dices, oh, qué bien suena este Money in the Bank match, con qué luchadorazos. O qué bien tener por fin el Roman Reigns contra Seth Rollins. Y dices, oh, es que también está John Cena contra AJ Styles. Es muy difícil saber a priori quién va a ser el combate que se ve la noche.
Vamos con el main event por el título mundial de WWE. Roman Reigns defiende ante Seth Rollins.
Creo que un factor muy importante que hay que comentar de este match es lo oculto que se ha quedado, ¿no? Lo trascendental que parece ahora mismo. Después del regreso de Rollins dije, esto lo van a apretar al máximo, van a querer vender el combate de Rollins contra Reigns, pero al 100% es el regreso de Rollins, muy esperado. Tenemos ya todos ganas de verle de nuevo en un ring. Ya sabemos que ha luchado en house shows, pero no ha tenido ya combate en televisión, como Titus O'Neil desde su vuelta, pero en un nivel muchísimo mayor, que decir. Entonces, yo pensaba que este combate lo iban a vender muchísimo a la vuelta de Rollins, ganando o con la oportunidad de ganar de nuevo el título que nunca perdió. Y en cambio, se ha quedado un poco apagado. Han querido vender tanto el Money in the Bank, el Cena contra Styles, que este combate está muy desapercibido y es una pena, es un combate al que yo le tengo muchas ganas. De verdad, solo hay que ver la encuesta, que se ha quedado hasta por debajo del Golden Truth contra Brizango. Entonces, yo me da pena por ese aspecto. Yo sin duda pienso que va a ser un buen combate, que incluso hay todas las opciones abiertas, que retenga a Roman Reigns limpio, que es lo que está pasando últimamente. Que llegue Rollins y se vuelva a establecer como campeón, porque Reigns no convence. Hay mil opciones de que pasen esta noche. Realmente, si hago una porra, cada vez pongo una cosa distinta, porque no tengo claro qué va a pasar ni en mi propia mente, pero yo espero disfrutar de este combate y sobre todo espero disfrutar la vuelta de Seth Rollins, que es un luchador que me gusta muchísimo y de verdad, yo creo que Reigns lo está haciendo bien, pero quizás tener de nuevo a Rollins como campeón les vendría mejor.
Roman Reigns no es el tipo. Nos están diciendo que es el tipo, que es el hombre, ¿no? El nuevo Cena, el nuevo Hulk Hogan, el nuevo Steve Austin. Pero no lo es, porque no está a la altura en el carisma, ni la gente responde con él como debería. Así que no es el tipo que nos están vendiendo que es. Pero no se le puede negar que ha dado en grandes combates en los main events. Ha cumplido siempre, ha dado buenos combates con AJ Styles, con la gente en la que le ha puesto de frente. Así que por ese lado no me preocupo de la calidad del combate, porque creo que va a ser bueno. Además, con Seth Rollins ahí, que está volviendo y seguramente querrá dar un gran combate en su regreso. Por lo que la calidad del combate no está en duda. El final, creo que Rollins, mejor dicho, Roman Reigns va a retener el título, pero va a ser un final en el cual haya una especie de, qué sé yo, alguna confusión, alguna cosa que le dé la justificación a Rollins como para decir, no, necesitamos una revancha o que sea justificable una revancha, y así tengan un combate más. Pero no veo a Rollins ganando aquí el título, porque están apostando fuerte con Roman y lo querrán tener campeón un tiempo más.
Yo creo que igual se arriesgan incluso y no contest, que es lo que siempre acaban haciendo para cosas así. No quieren perjudicar a ninguno, quieren alargarlo. Uno contest y ya está. Doble descalificación, doble cuenta de 10, lo que sea. Esta noche yo, mi apuesta personal es que si tengo que elegir a uno, Reigns sale, se va con el título, obviamente. Pero yo apostaría a que ninguno de los dos gana el combate.
Ahí está, Money in the Bank es esta noche, es un show que luce bastante bien y hemos comentado los combates. Esperamos que si alguien quiere llamarnos ahora para comentar su opinión sobre algún combate, sobre algún buqueo, puede hacerlo, estamos en directo, así que esperamos sus comentarios. Ahora que estamos hablando de pay-per-views de WWE, podemos hablar de un rumor que ha salido por ahí. Esto lo ha dicho Jerry Lawler, de quien también hablaremos después. Lo dijo en una conferencia, en una reunión o algo. Le preguntaron cómo sería el tema de los shows, los pay-per-views grandes después de la división de marcas, y lo que ha dicho él es que habría, al parecer, dos pay-per-views por mes, uno de Raw y otro de SmackDown, excepto cuando toque los shows grandes como Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y Survivor Series, aunque no sé si Survivor Series pueda ser grande aún, pero ahí está. Esto es muy raro de pensar porque, primero está el tema de que SmackDown va a pasar a ser los martes en directo y va a ser como que mucho contenido para ver para el fan, porque si ya tenemos un Raw de 3 horas el lunes y usualmente la gente ya se saltaba a SmackDown porque no hay nada que ver ahí, ahora va a ser obligatorio para seguir las historias, ver también SmackDown, que es 2 horas, los martes. Y si a eso le añades tener que ver 2 shows de 3 horas cada uno, un par de domingos cada mes, ver WWE se convierte en un trabajo.
Sí, básicamente. Si yo ya digo que tú ya tienes un trabajo aquí con Arras de Lona, tienes que ver tantos shows, tienes que además grabar, editar cosas si hay errores, ver mil cosas, responder preguntas, pues para ti será hasta incluso mucho peor. Ya a veces se te hace muy pesado el ver 3 horas de Raw, como tener que ver obligatoriamente 2 de SmackDown, y si hay pay-per-views como este en el que dices, es que no hay sentido que esté este combate en la cartelera principal, no me imagino los pay-per-views de 4 horas, porque ahora mismo, ¿qué combates podrían poner nuevos? Quiero decir, podríamos poner que el combate por el título intercontinental quizás podría suplantar al Owens, digo el Owens, perdón, el Corbin contra Ziggler, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero es que ya los luchadores que se quedan fuera de cartelera, sin contar el kickoff, son, yo qué sé, Zack Ryder, Heath Slater, Bo Dallas, Ascension, Jack Swagger. No creo que pudieran meter más rivalidades. Quizás que se desarrollen en SmackDown o Raw, sí que podría ser. Pero es que pay-per-views de 4 horas, es que te mueres. Y 2 pay-per-views al mes de 3 horas, incluso igual. Yo creo que deberían establecer los pay-per-views tal como están ahora. Rivalidades son importantes que se desarrollen en los pay-per-views. Y si hay una rivalidad en transcurso en SmackDown, pero si no se ve tan importante, no la metas al pay-per-view. La sigues desarrollando hasta que o está en declive y acaba en el mismo SmackDown o Raw, o hasta que realmente se pone over la rivalidad y sin merece estar en el pay-per-view. Pero hacer más pay-per-views o pay-per-views más largos sería un error, es mucha saturación. A largo plazo es un error.
Yo estoy esperando que salga o que lleguemos al momento en el que sucede la división de marcas y nos demos cuenta de que fue un tipo de error de Jerry Lawler o que el plan estaba así, pero era simplemente una idea que le habían dicho. Porque Jerry Lawler es el comentarista de SmackDown, o sea, él tendría que estar enterado porque ya le habrán dicho a él cómo va a funcionar su nuevo horario y todo. Pero espero que sea una idea que cambie. Porque es, no sé, no me parece que sea una buena idea, porque no, o sea, es demasiado contenido. Además es tener que crear shows que no van a ser muy, muy fuertes, porque hay que poner todas las rivalidades que haya y a veces esto no funciona bien. Por lo que sí, yo espero que funcione como hasta ahora, que los shows sean, que tengan a luchadores de ambas marcas y que se resuelvan las rivalidades. Pero veremos, veremos, estamos cerca de la división de marcas. Y aún hay muchas cosas que deben decidirse. Y sí, esto de los 2 pay-per-views al mes me da escalofríos. Esperemos que no sea cierto.
Hombre, creo que la parte buena es si acaban subiendo Austin Aries, Nakamura, American Alpha. Pues bueno, ya tendríamos más calidad. Pero de momento con el roster actual, impensable. Con los de NXT, bueno, podría barajar la posibilidad. Pero uff, sería una saturación de verdad. Es la palabra perfecta para definir tanto tiempo de WWE.
Hablemos de lo que ha pasado con Jerry Lawler, a quien ya hemos mencionado por aquí. Está suspendido de WWE porque tuvo un altercado con su novia, tuvo un arresto por violencia doméstica. Él ha salido a hablar acerca de que, bueno, justificando un poco lo que pasó, pero ya veremos qué sucede con Jerry Lawler, cuánto tiempo estará fuera hasta que se resuelva todo esto. Y no hay mucho más que decir, porque es un caso en el que, al igual que cuando pasó con Adam Rose en su momento, tenemos la información, pero aún hay que investigar todo. Lo de Adam Rose finalmente terminó cayéndose, no fue a más, y ahora está bien con la esposa y todo. Y esto Jerry Lawler, habrá que ver si realmente trae algo más o que se quede aquí.
Nada, yo creo que despedido. Últimamente WWE está no muy exquisita, porque realmente es lo que deben hacer. A la mínima que hay algo de escándalo con cualquier luchador, comentarista, quien sea, fuera. Y les da igual que sea una persona importante o no. Si no, recordemos a Alberto del Río hace 2 años. ¿Fue hace 2 años ya o hace 3? Con el escándalo que hubo con él.
Él regresó, creo que fue hace 2 años.
Pues, por ejemplo, el escándalo de Alberto del Río, hubo ahí algo de racismo, no sé qué. Fuera, y se quita este tema. Hulk Hogan, lo mismo. Hulk Hogan, que es la persona más influyente, más histórica del wrestling, pues lo mismo. Aldo Rose, Adam Rose, lo mismo. Y ahora yo creo que Lawler, que es una persona ya que, sí, puede que sea influyente, que sea importante, que lleve muchísimos años en la empresa, pero yo creo que es una baja que va segura, no van a pasar por alto estas cosas, puede influir mal a la cara de la empresa. de el comentarista Jerry Lawler ha tenido un altercado, ha estado en comisaría por violencia doméstica y sigue de comentarista. Así que yo creo que no les va a temblar la mano en despedirle. Si ya le han suspendido indefinidamente, querrán esperar a ver si se aclara todo un poco más para despedirle del todo. Entonces, yo creo que como ahora comentan por aquí por el chat, lo más importante sería valorar quién sería la nueva persona de Color Commentator en SmackDown. Corey Graves y Tom Phillips son las personas que están en NXT y que por tendencia natural, básicamente, tendría que ser una de las personas que suba al roster de SmackDown como comentarista. Pero viendo que Otunga es el nuevo comentarista de Superstars, miedo me da que acaben poniendo a Otunga.
¿Has escuchado a Otunga comentando? Porque yo no, bueno, es que yo no veo Main Event ni Superstar, o sea, no me van a culpar por no hacer eso. Así que no he escuchado a Otunga, pero no sé qué tan buen comentarista puede ser.
Esta semana no he visto Superstars, leí los spoilers y no me gustaron mucho los combates, así que dije, ah, paso de verlo. Pero igual luego le echo un ojo por las risas, por ver a Otunga de comentarista, que me lo imagino ya en SmackDown o Raw. Imagínate en un mismo programa a Alex Riley o Josh Matthews con Byron Saxton y con Otunga. Oh, Dios,
Uf.
la peor mesa de comentarios de la historia.
Bueno, ahí está el tema de Jerry Lawler. Yo pienso que no lo van a despedir. Yo tengo la idea de que esto se va a aclarar y que Lawler volverá a WWE porque es un tipo importante. No creo que lo vayan a despedir tan fácilmente como Adam Rose, que sí era realmente sacrificable sin ningún problema. Pero veremos, veremos si este caso lleva a más o se queda aquí. Pero sinceramente no veo a Lawler fuera. Habrá que esperar. Por ahora, mientras está suspendido. Es cierto que habrá que pensar en quién lo va a reemplazar en SmackDown y si se queda, o sea, ahora que está tan cerca la división de marcas, si este reemplazo se queda como un reemplazo permanente y Jerry Lawler al volver, ¿en dónde encaja?
Es que lo veo difícil. Además, Booker T, por ejemplo, ya tiene experiencia y podrían ponerle ahí. Taz, incluso, que ahora no está haciendo nada, también tiene experiencia de comentarista, aunque no sean de gran nivel estos dos, pues encajarían. Jim Ross lo veo imposible de vuelta. Y
No.
otra persona que sí que me gustaría y que tampoco sería muy descabellado es Jonathan Coachman. Está en SportsCenter, ahora está de nuevo implicado con WWE. Dijo que no descartaría volver de comentarista algún día, así que quién sabe si para dar de nuevo un poco de fuerza e ímpetu a SmackDown, Mauro Ranallo, Byron Saxton y Jonathan Coachman sería una mesa de comentarios casi perfecta.
Pero yo creo que Byron se queda en Raw. O sea, creo que si vamos a hacer las mesas de comentarios, me imagino en Raw a Michael Cole con JBL y con Byron Saxton. Y por otro lado en SmackDown, Mauro Ranallo, Jerry Lawler en caso de que esté aún. Y tal vez Corey Graves o... Porque, ¿quién más está? No hay nadie más. Tom Phillips no creo que vaya a estar.
No, no,
Otunga, ¿no? Pero dependiendo de si cumple o no. Aunque tampoco hay que descartar la posibilidad de que tengamos mesas de dos personas, ¿no? Que estén...
sí.
En caso de Jerry Lawler fuera, asumiendo que Jerry Lawler se queda fuera. En Raw, Cole y JBL, y en SmackDown,
Sí.
Mauro y Byron Saxton.
Sí, también podría ser. Porque tampoco se me pasa por la cabeza mucho que René Young, por ejemplo, y no, lo dudo mucho.
René
Y
estuvo un
sí.
tiempo en NXT comentando, pero no era muy
Y en
buena.
Superstars también, en Superstars sí, lo hacía bien, ¿eh? A mí me gustó.
Ah, más o
Porque me.
menos.
Pues no te creas, porque en Superstars estaba con Tom Phillips también, y yo, qué raro. Pero no sé, sonaba bien, tiene una voz melodiosa. Por ejemplo, Scott Stanford, que estaba también hace tiempo, también me gustaba por cómo comentaba. Era un poco soso, pero me gustaba. Pues con René me pasaba parecido.
Tenemos aquí una noticia acerca del Cruiserweight Classic, que es acerca de Amazing Red, que estaba en los planes para participar en este Cruiserweight Classic, pero lamentablemente tuvo un tema de salud que se lo impidió, así que nos perdemos a ver a Amazing Red, que habría sido interesante verlo en WWE, y esperemos que, bueno, este tema de salud se solucione pronto.
Pues sí, yo creo que una pena absoluta. Viendo a AJ Styles, a Samoa Joe, Eric Young, Bobby Roode, imagínate también a Amazing Red participando en el torneo, a Brian Kendrick, se me haría súper raro. Es de esta gente que en las primeras dos veces que le viera y abajo estuviera el logo de la W, diría, no, esto no casa, esto no tiene nada de cohesión. Pero realmente sería un participante muy bueno. Todos sabemos que es uno de los inventores, por así decirlo, de la lucha X Division y es sin duda uno de los mejores luchadores cruceros que hay en el mundo actualmente y en el paso de los años siempre lo ha sido. Y una pena enorme, me encantaría ver un Red Code en WWE Network, Y sí, yo creo que una pena enorme, no hay mucho más que decir.
Hemos visto que en este Cruiserweight Classic hay un par de luchadores chinos y ha anunciado WWE de manera bastante, con mucha promoción y esto, que ha contratado a Bing Wang, un luchador chino también, y parece que WWE está haciendo esfuerzos por entrar a ese mercado chino, que es bastante esquivo, o sea, no hay tradición de wrestling ahí, la gente no está muy interesada en verlo, pero es un mercado grande. Todas las empresas del mundo están básicamente, o sea, las empresas internacionales quieren entrar a China porque es un mercado grande y que se puede explotar por la cantidad de gente que hay ahí. Y WWE no es la excepción. Así que esto es el primer paso y veremos si da resultado.
Es que han pegado un pelotazo enorme los de WWE porque han firmado un contrato para llegar WWE a más de 400.000 hogares en China. Eso sí que es un contrato enorme. De ahí, de hecho, se van a lucir muchísimo. Y como bien dice Víctor en el chat, miedo me da que este luchador chino sea un nuevo Xera y que esta sea una estrategia de que sea una estrategia al puro estilo Xera. De hecho, la
Pero
han puesto
¿sabes
ahí.
qué? La diferencia es que al menos WWE tiene el Performance Center y que en el Performance Center trabajan Adam Pearce y William Regal y toda esta gente. Y en cambio TNA, pues ¿a quién tiene? O sea, ponen a Shera y no le dan casi nada, o sea, no le dan chance para que mejore. O sea, él tiene que ir a buscar unas clases de lucha libre fuera. Y poco más. En cambio, en el Performance Center se puede hacer algo con la gente si es que no son muy buenos luchadores.
Que se ponga a entrenar con el Snow, mira, a The Tribunal, como son de su academia, y mira, les han ganado el pobre Xera. Pero de verdad que yo creo que se han expandido en el mercado. Antes he dicho 400.000 hogares, no, 400.000 millones, que me he equivocado. Es algo, uff, asusta el número. Y yo creo que, sobre todo, pues, para que digan, hemos contratado a un luchador chino. Y como han visto que el mercado oriental ahora lo han reventado en Japón. Nakamura ya es el tío que más camisetas ha vendido de NXT en la historia. Nakamura está súper over. Hideo Itami siempre sigue ahí. Tajiri está de nuevo en el torneo este. Yo creo que ahora van a intentar, después de expandirse mucho en el mercado japonés este último año, intentarlo con China. Y oye, ahí de momento ya han pegado el pelotazo enorme, como he dicho, de firmar a más de 400 millones de hogares. Ahora, si el chino resulta ser un buen luchador, mejor que mejor.
Ajá. Aquí nos ponen el ejemplo de que ni con Performance Center, ¿no? Como con Iva Marie. Pero hay gente que tiene aptitudes y gente que no. Pues, ¿qué se puede hacer con Iva Marie? Bueno, Brian Kendrick estuvo entrenando a Iva Marie, así que ya no se puede decir nada más. Tenemos una noticia relacionada con TNA y es la salida de Chris Meléndez. Había estado fuera de
Bien.
televisión mucho tiempo, no aparecía para nada, no se utilizó para nada realmente importante, excepto cuando Eric Young le quitaba la pierna todas las semanas y ahora está fuera.
Pues esto ya lo comenté mucho por Twitter, sí, por Twitter, que siempre ha estado con pie y medio fuera de la empresa. Vale, no, ahora en serio, sin chistes. Yo creo que es cojonudo. Vale, no, va, en serio. Voy a ponerme en serio. Yo creo que es una baja que no le afecta para nada. Es un luchador que estaba ahí, ¿para qué mentir? Para que se vea bien a la empresa. Un luchador cojo, ex marine, que su sueño era ser luchador y después de perder una pierna en la guerra, pues ha llegado en TNA, le ha dado la oportunidad y ahora es un luchador de verdad. Bueno, pues era un luchador malísimo, que nunca ha tenido nada importante de la empresa, que nunca nos dábamos cuenta de que faltaba cuando no estaba en televisión. Así que yo creo que es una de las bajas menos importantes que puede tener, por no decir la baja menos importante que hay en el roster de TNA actualmente.
Sí, de acuerdo. Y no sé qué tanto provecho podría haberle sacado, considerando la historia que tenía y esto de que no tenía una pierna. Lo hicieron por un momento, aprovecharon este tema, pero finalmente como que se dieron cuenta que no daba para mucho y se abortó el proyecto rápidamente y sirvió para poner over a Eric Young en esa rivalidad, que era una rivalidad en la que le quitaba la pierna y todo y finalmente
Y
ganó el
ya.
mismo Eric Young, o sea, poco más. Y sí,
Sí.
eso creo que no había mucho más para sacarle a Chris Meléndez. Al menos se ha hecho un nombre apareciendo en TNA y veremos si fuera en alguna independiente o algo, tiene alguna aparición, o si decide dejar de luchar, qué sé yo. Ha entrenado en la academia de los Dudley Boys, así que algo de deseo de ser luchador debe tener y veremos si continúa así.
La verdad es que como wrestler tampoco aportaba nada. El propio Zack Gowen también tiene solo una pierna. Pues sí que es buen wrestler, da, no sé, como que da más juego en el ring. En cambio, Meléndez es que no, iba a hacer un chiste de humor negro, pero creo que me lo guardo esta vez. iba a decir que era un poco cojo en el ring, pero lo era literalmente. Te lo juro, me iba a salir así del corazón. Es un luchador que no aportaba nada, así que yo creo que como wrestler no tiene cabida en el territorio indie y en TNA era lo dicho, un poco para quedar bien la empresa.
Ring of Honor ha anunciado que vuelve al Hammerstein Ballroom, ahí en New York, en el Manhattan Center. Habían estado en el Terminal 5 porque en este, el Hammerstein había incrementado su costo de alquiler y era un gasto que no querían costearse. Pero ahora han decidido volver y esto le dará como que un aura más de eventos grande a sus shows principales. Van a empezar con el Final Battle de diciembre. Y esto le conviene porque los shows en el Terminal 5 realmente no lucían bien. Y ahora en el Hammerstein Ballroom tendremos esa sensación de que Ring of Honor está de nuevo en ascenso y que una señal es que se puede costear el gasto de alquilar este local.
Sí, y además es que es precioso el ballroom. Es un aura, como tú dices, que da un nivel bastante superior. No solo por la estética que tiene, de ser como muchos más pisos, la gente mucho más metido. Es un lugar precioso para ir a ver un show de wrestling, pero que además tiene una capacidad mucho más grande. El público se va a notar como tú bien dices, es que lo has dicho tú básicamente. Va a dar la impresión de que Ring of Honor vuelve a ser un poco más grande. Y como tú has dicho, es un factor importante ver que ya se lo pueden costear de nuevo. Están en ascenso y es un hecho genial que lo vayan a usar en Final Battle. Es su gran show, es su Bound for Glory, su WrestleMania, su Wrestle Kingdom. Final Battle es uno de esos shows que nadie se quiere perder nunca. Entonces yo creo que es perfecto la vuelta a un sitio tan grande, tan elegante también. Yo creo que es uno de los sitios más bonitos donde ha estado cualquier empresa independiente de wrestling. Así que me alegro mucho de su vuelta. Yo creo que les beneficia además como para los fans que estén allí, seguro que se lo van a pasar incluso mejor. Parece tontería, pero yo pienso que, por ejemplo, uno de los hándicaps de Pro Wrestling Guerrilla es estar en un sitio tan pequeño, nunca van a poder expandirse. Tendrán muy buena fanbase, pero no podrán expandirse. Y un sitio como el Ballroom es casi perfecto para que Ring of Honor aumente más su capacidad, que su fanbase esté más contenta y todo beneficios.
Sí, esperemos a ver ese show que también, solo por saber que será en esta arena, tengo hype, es lo que nos gusta este Hammerstein Ballroom. Y sí, Ring of Honor, buena decisión volver a este recinto. Les recordamos antes de continuar que si están los suscriptores de la web escuchándonos, aún pueden participar en el concurso de Money in the Bank, entrando al foro, eligiendo quiénes creen que puedan ganar y todo. Hay en juego, como siempre, la opción de participar en un programa de por aquí. Hablemos de algo que es interesante de comentar, y es que el pleito este entre Will Ospreay y Vader continúa, ¿no? Sabemos que Vader salió a hablar acerca de este combate que tuvo Ospreay con Ricochet en el Best of the Super Juniors. Mucha gente se ha subido al carro de esta discusión, si fue un buen combate, si no, si el wrestling ha muerto, si aún está vivo, si el combate, qué sé yo, es un ballet o no. Y ahora este conflicto parece que continúa, ¿no? En Twitter se mandan mensajes, están hablando de que debe regresar un combate y que Vader amenaza con matar a Ospreay en el combate, qué sé yo. ¿Qué te parece todo esto? Se convierte en algo ya que pasa a ser un poco gracioso, ¿no?
Es la rivalidad del año, ¿eh? No, no hay duda. Yo, para mí es la rivalidad del año. Ni Naito con Okada, ni Roman Reigns contra Triple H. Yo creo que el Vader contra Ospreay es el que más ha dado para hablar, sin duda. Y además, yo creo que los dos, bueno, sobre todo Vader se está comportando como un crío más que Ospreay. Ospreay se lo está pasando bien. Hay que leer solo los tweets de Ospreay poniéndole caritas, incitándole él mismo a pelear. Pero Vader no, Vader se enfada, dice, jódete, no sé qué, eres un niñato, te has cargado el wrestling, súper cabreado. Y yo por lo menos me río mucho. Yo sigo a Ospreay, pero no a Vader. Y yo estaba viendo los tweets y yo, hostia, han vuelto a la carga. Y lo iba leyendo y me partía el culo porque Ospreay es un niño, él se lo pasa bien y él sabe que no puede pasar nada. Entonces se lo toma muy a broma. Pero ve, Vader, él es un tío que se lo está tomando muy en serio, que piensa que si se meten con el wrestling, se están metiendo con él, y como él mismo dice, se han cargado la lucha libre, no sé qué. Yo creo que no se lo tiene que tomar tan en serio Vader, que ahora el wrestling es diferente a lo que hay ahora. Si tú pones un 30 minutos de Stan Hansen contra Vader, la gente se va a dormir. Si pones un 30 minutos de Ospreay contra Ricochet, yo creo que todos nos vamos a dormir muy felices, porque es un combate espectacular, como el que tuvieron en el Best of Super Juniors. Así que yo creo que ahora Vader tiene que adaptarse a ver la nueva realidad del wrestling, tiene que ver lucha underground para ver que todo es ahora diferente, y a Ospreay que siga siendo como es, porque yo me estoy riendo mucho con estas cosas que están pasando.
Aquí la gente se altera con esta rivalidad, ¿no? De Vader contra Will Ospreay, que le dicen que, qué sé yo, o sea, uno está de un lado, del otro, hablan de que es un buen combate, hablan de que es un mal combate, pero a fin de cuentas creo que esto lo que va a terminar sucediendo es que Vader y Ospreay van a tener este combate en algún show y se van a llevar, o sea, van a salir ellos beneficiados haciendo, qué sé yo, dinero con este combate y promoción y eso. Y pasa a ser algo que es más, creo, igual es como el kayfabe, ¿no? Ya nos van quitando un poco de, como que va saliendo de lo que es un pleito real y se va convirtiendo en algo que está ya directamente relacionado con el wrestling.
Sí, porque esto ha llegado a niveles supremos. Gente, antiguos wrestlers diciendo que esto no es lucha libre, como tú dices, que es ballet, que parece un juego de niños, que se están cargando el no sé qué, que si estos combates, igual que el hardcore, no tienen psicología, que si... Bueno, yo pienso que el wrestling se reinventa, como todo. Y más esto que la lucha libre, no puedes tener siempre lo mismo porque te vas a aburrir. Yo, si me ponen a combates siempre al estilo antiguo, pues me voy a aburrir. Y seguramente si me pusieran todo combates de High Flyers, pues también. Por eso me gusta mirar un poco de todo. Veo lucha underground, que hay mucho High Flyer. Veo a lo mejor New Japan, que es combate más clásico. Veo... Hay que saber elegir, y si no te gusta algo, pues pasas y entiendes como a otros sí que les puede gustar. Pero lucha libre hay de todo. Yo no, nunca me puse a ver Combat Zone Wrestling porque no me gusta el combate en plan hardcore como hacen ellos. Así que yo respeto a quien le guste, entiendo que es un wrestling diferente al que me va más a mí. A lo mejor veo por curiosidad el Tournament of Death, por ejemplo, que ha sucedido esta semana. Y a lo mejor digo, pues voy a echarle un vistazo a ver cómo de locos están esta vez. Pero yo no me pongo a criticar su estilo de lucha libre. Así que yo creo que Vader lo primero debería de respetarlo. Ospreay no se metió con nadie al hacer ese combate. Así que creo que es interesante ver las múltiples opciones que hay ahora de formular wrestling. Que da igual que un combate tenga mucha psicología o poca. Hay diferentes factores que hacen un buen combate. Lo he dicho, hay muchos factores que pueden hacer un buen combate. Entonces, no es necesario que sea siempre del mismo modo. Hay que innovar. Y la, como, mira, voy a acabar con la frase que había dicho el mismo Víctor Pérez. La grandeza del pro wrestling está en su variedad.
Por ahora podemos seguir disfrutando de Will Ospreay aplicando el Vader Bomb y sus oponentes saliendo en cuenta de uno. Vamos, les recordamos que pueden llamarnos aquí, estamos aún en directo para hablar sobre Money in the Bank, sobre lo que ustedes quieran, cuando entramos al último tema que tenemos para el día de hoy. Y es acerca de, aún hablando de la división de marcas, esto trae muchas posibilidades, hablando de gente que llegaría de NXT, cómo se dividirán los rosters, el balance de talento y todo lo demás. Y para rellenar roster, por no decirlo de otra manera, porque es lo que van a hacer, porque tiene que tener dos rosters funcionando, aparte de NXT, que también tiene que funcionar por su cuenta, está, al parecer, WWE contactando a gente que ha trabajado antes con ellos y que podrían estar de regreso. Según se reporta, estaríamos hablando de, por un lado, Carlito, también de MVP, y Stevie Richards.
Solo recordar los últimos combates que he visto a Stevie Richards en House of Hardcore y en eventos así. MVP aún pasa, ¿vale? Porque es un tío que rellena muy bien en televisión, que una pena haberle visto en lucha underground y todo lo demás. Carlito tampoco es tan viejo, tiene 30 y largos, 37, 38 tendrá, algo así. Podría incluso formar un stable con los Shining Stars, que, oh, pobrecitos.
Se acuerda, ¿eh? ¿Te imaginas que todo esto de los Shining Stars sea un como una promoción que apunta a que vuelva a aparecer Carlito?
Oh, de verdad que a mí me habría gustado. Habría
tendría algo de sentido, al menos, porque lo que han hecho hasta ahora no tiene absolutamente nada de sentido. Nos promocionan Puerto Rico y poco más. Y si esto apunta a que aparece Carlito, al menos algo de justificación habrá detrás.
Sí, oye, y es que además, cuando tú piensas en la división por parejas, ¿te acuerdas incluso antes de Ascension que de The Shining Stars? Es que tanto tiempo de promoción para nada. Pero oye, por ejemplo, si llega Carlito, puede ser interesante. Es un luchador que tuvo oportunidades, las aprovechó bien y por X o por B, pues no acabó de triunfar. MVP fue una de las personas más recordadas de toda la época esta de 2007, 2006 a 2012, quizás, más o menos. Yo creo que toda esta gente, cuando hubo el boom del wrestling aquí en España, la gente se acuerda de MVP, se acuerda de Batista, se acuerda de Mr. Kennedy. Pues esa gente yo creo que puede venir siempre bien. Pero, por ejemplo, Stevie Richards, que es un tío ya de 50 años largos, seguramente, no lo recuerdo tanto. Es un luchador que tampoco ha destacado de gran manera en el Wrestling Ring y menos de manera individual. Yo creo que una nueva era, tenerla a él, es un fichaje bastante malo. Con MVP, por ejemplo, sí que me parece bien, y con Carlito también, porque es para rellenar. Seguro que no van a ir a ser main eventers, ni les van a quitar mucho tiempo de televisión a tanto talentos de NXT como talentos del roster que necesitan tiempo en televisión ahora con esta separación de marcas. Pero yo creo que puede ser beneficioso. Si son solo 4 o 5 luchadores como mucho, separados entre las dos marcas y que no quitan oportunidades, puede estar bien verles de nuevo.
Yo me imagino a Stevie Richards, ¿sabes? En NXT, así en la posición como la que tuvo Rhino por un tiempo, llegando para luchar con los jóvenes y tener combates, aprovechando que tiene un nombre de ECW. Y no estaría mal, pero no lo veo en el roster principal realmente. O sea, estaría como lo que estuvo en su momento, ¿no? Sería Jover, porque nunca pasó de ser algo realmente importante en el roster principal cuando estuvo en WWE. Así que sería raro verlo ahora con un push de pronto, ¿no? Porque necesitan gente, ¿no? No lo veo. Y en el caso de MVP, ojalá que no salga en un podcast a decir que va a salir contratado, ¿no? Porque igual lo despiden como en Lucha Underground.
Pobrecito, a mí de verdad que me apenó mucho porque siempre he sido de los que decían, oh, qué bien vendría MVP a Lucha Underground, es un tío que con un buen personaje puede encajar perfectamente. Y oye, si le tenemos de nuevo en WWE, incluso un nuevo personaje le vendría bien. O a lo mejor solo un personaje sin necesidad de meterle al ring también puede venir bien. Es un tío que tiene mucha carisma como manager general, con cualquier cosa podría venir bien. Y así, pensando un poco en estos veteranos que podrían regresar de nuevo, se me vienen a la cabeza nombres como Shelton Benjamin, como Charlie Haas. Son luchadores que seguro que también me gustaría ver de nuevo luchando. Y por ejemplo, es que Shelton Benjamin, a mí de pequeño me encantaba. Más difícil sería ver a gente que se fue hace no mucho, como JTG, como Kurt Hawkins. Pero por ejemplo, Shelton Benjamin o Carlito sí que serían muy buenos wrestlers.
Aunque Shelton ahora está ocupado en Japón, está con Noah y con Suzuki-gun, tal vez por eso sea difícil, ya, pero sí. Igual habría que pensar en esta gente que puede volver, ¿no? Pensando en Carlito, creo que para traerlo así como hablando de Shelton Benjamin y diciendo que está ocupado en Japón, él también está comprometido con la empresa que tiene en Puerto Rico, la empresa de su padre, me parece, la de Carlos Colón, y habría un convenio tal vez entre las empresas, porque con Carlos Colón hay una buena relación. Tal vez por eso podría llegar, qué sé yo, eso nos abriría de nuevo esta cuestión de que WWE está trabajando de manera extraña al modo en el que realmente opera, o sea, usualmente, teniendo convenios con empresas como Revolution Pro, como Evolve, como Progress, y ahora así una empresa que sea así, esta empresa de Puerto Rico, para poder traer talento que venga a rellenar su roster, es curioso de pensar.
Sí, sí, y es que además yo pienso en talento de Puerto Rico y solo me acuerdo de Mr. 450. Realmente yo creo que el talento que hay en Puerto Rico sí que se puede explotar. De hecho, hay alguien de Chile, si no me equivoco, en el torneo crucero, ¿no?
Ajá, entonces, sí.
Yo creo que es un mercado que ahora pueden potenciar bastante, o no solo para el roster principal, para NXT, claro. Ahora van a subir muchos talentos y ya han debutado nuevas personas, por ejemplo, TM61, los Paul Ellering con... Ah, no me acuerdo del nombre.
Los Authors of Pain, autor 1 y autor 2.
Sí, exactamente. Y además, toda esta gente que está en el torneo y que podrían fichar de nuevo, fichar totalmente, como Cedric Alexander, sería más difícil fichar a Zack Sabre Jr., por ejemplo, pero podrían ficharlo. Y además, yo creo que incluso Tajiri y Brian Kendrick, que están en el torneo, podrían ser de estos veteranos que se queden en el roster principal, ¿por qué no?
Uh-huh. Suena bien. Habrá que ver cómo arman esto de la división de marcas, que falta cada vez menos. Y podemos ir cerrando por el día de hoy porque no hemos tenido llamadas, la gente está ocupada. Es el día del padre, Carlos, y estamos esperando que Titus O'Neil esté a la altura en ese combate con Rusev. Tenemos Money in the Bank esta noche y estaremos de vuelta luego del show comentando en directo todo lo sucedido en el evento. Y también estaremos mañana en el post-Raw, así que tenemos mucho contenido ahora en arrasdelona.com. Carlos, ¿tienes mucha expectativa por ver este Money in the Bank? ¿Cuál es tu combate favorito más esperado de esta noche?
Mizango contra Golden Truth. Yo soy de los que ha votado por Brizan contra Golden Truth, obviamente. No sé cómo habrá quedado al final la encuesta.
Estamos, mira, está Cena contra ella de arriba, seguido por el Money in the Bank Ladder Match. Cena contra ella con 49%, el Money in the Bank Ladder Match 27%, luego Brizango contra Golden Truth con 19%, y Reigns contra Rollins con 5%.
¡Ay! ¿Ves? Lo dicho, yo creo que la han potenciado muy poco, que podría haber dado más de sí este combate. Pero bueno, por eso yo pongo toda mi fe en el Cena contra AJ Styles, el combate por el que he esperado tantísimo tiempo. Espero que, como tú dices, hoy es el Día del Padre, así que Titus O'Neil no se lleve la victoria. Miedo me da que sea el Día del Padre y vuelva Ric Flair para buscar la historia con Charlotte. Qué poco se piensa, ¿eh? Yo siempre lo tengo en mi retina, por si acaso. A Ric Flair no se lo olvida. Pero de verdad, yo espero un gran pay-per-view, muchas ganas del main event, del Cena contra AJ Styles, de saber quién será el próximo Mr. Money in the Bank, saber si realmente nos puede sorprender Apollo Crews con Sheamus, si las chicas también pueden hacer un gran combate. Mucho hype por ver Dominion, que tampoco lo he visto, y por escuchar los próximos shows de Arras de Lona.
Estaremos contigo de vuelta el jueves con Florida Vice hablando de Impact Wrestling y NXT. Como digo, estaremos esta noche con Money in the Bank, así que estén atentos a lo que traiga el show y a lo que comentaremos luego en Arras de Lona. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.